Amén, mis hermanos. Entonces, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12, dice: Y os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren en las sinagogas, y ante los magistrados, y a las autoridades, no os preocupéis. ¿Por cómo o qué habéis de responder? ¿O qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Entonces, mis hermanos, acordémonos que estamos viendo varias lecciones muy preciosas del Señor Jesucristo para nosotros, para sus discípulos, para que podamos ver todo el contexto y entender también lo que estamos viendo hoy, también por los hermanos que tal vez no estén al tanto, lo que hemos venido estudiando. Es bueno que recordemos, mis hermanos, que estamos viendo ciertas advertencias que nos hace el Señor Jesucristo como discípulos. La primera advertencia que vimos en este capítulo es el asunto de no ser hipócritas, que tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y vimos que teníamos que guardarnos de ella porque la hipocresía es una necedad. Porque Dios sabe todas las cosas y porque todo lo que está oculto termina saliendo a luz. También vimos con nuestro hermano Andrés la semana pasada que tenemos que guardarnos del temor al hombre. El temor al hombre también puede llevarnos a la hipocresía y puede llevarnos a dejar de hacer cosas o hacer cosas que no debemos hacer o dejar de hacer cosas que debemos hacer, que Dios nos ha mandado. Y ahí vimos que el Señor nos dice que no debemos temer. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros, porque nosotros valemos más que muchos pajarillos, porque cada pelo que tenemos sobre nuestra cabeza está contado. El Señor nos guarda, entonces no debemos temer a los hombres. Y hoy, mis hermanos, somos alentados por el Señor a confesar su nombre, a no negarle. ¿Por qué? Porque los que confían en Él reciben y recibirán ayuda del Espíritu Santo para el momento justo, para el testimonio de Él. Y este asunto es muy importante, hermanos, porque así como los tiempos que vamos a estudiar hoy, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro día, mis hermanos, hay una batalla en los corazones de los creyentes. Una batalla, ¿por qué? Porque el mundo quiere silenciarnos, porque también a veces nuestro corazón quiere llevarnos a enmudecer, porque el diablo quiere que guardemos silencio acerca de nuestro Señor Jesucristo y que no demos testimonio de Él. Hoy dar testimonio en nuestros días está muy mal visto en muchos lugares. Dicen que no es correcto, no es políticamente correcto hablar del Señor, no es correcto, bueno, a menos que hables de Él según tu opinión, de una manera relativa. Pero cuando quieres ser fiel al testimonio del Señor en nuestros días, la gente se ofende, la gente quiere que el cristiano guarde silencio. Entonces, mis hermanos, este mensaje, así como fue importante en su momento, es muy importante para nosotros hoy. Vamos a verlo en tres asuntos principales, pero antes quiero que veamos bien el texto. Entonces, mis hermanos, es bastante sencillo. Del versículo 8 y el 9 nos habla, el primer asunto que nos habla el Señor Jesucristo, mis hermanos, es acerca de nuestro deber de confesarle. Nos va a hacer una exhortación a confesarle y una advertencia a aquellos que le niegan. Luego el Señor va a pasar a ampliar un poco ese asunto de la negación, hablando de aquellos que van a ser perdonados aunque hablen mal del Hijo del Hombre, aunque hablen mal del Señor Jesucristo, y aquellos que no serán perdonados porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y por último, el Señor va a hacer una exhortación de ánimo, a decir, aquellos que me confiesan no están solos, el Espíritu Santo está con ellos para dar testimonio de Él. Y este asunto, entonces, vamos a dividirlo en esos tres aspectos. Primero, entonces, confesados o negados por Cristo. El segundo, el pecado imperdonable. Y lo último, la promesa para los que le confiesan. Pero vamos a comenzar, mis hermanos, por el contexto, para que entendamos por qué el Señor Jesús nos enseña lo que está diciendo. Él dice, y os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará ante los ángeles de Dios. Está muy conectado con todo lo que el Señor viene hablando, ¿no? Acordemos que hay una atmósfera de tensión. El Señor Jesucristo fue invitado por un fariseo que le rogó que comiera con él. Él va y este fariseo comienza con su hipocresía, comienza hablando de cosas externas, que no tiene nada que ver con la ley, y a juzgar al Señor Jesús por eso, ¿no? Por no lavarse la mano como era la costumbre. Y el Señor Jesús comienza a reprender la hipocresía y la religiosidad y aquello que ellos ponían que era como una traba para que la gente conociera al Señor. Él comienza a reprenderlos por todo esto. Comienza a reprender esa vida reprobada delante de Dios, que era solamente una vida enfocada en asuntos externos, pero que en el interior estaba vacía o negaba aquello que proferían con sus labios. Entonces, en esa atmósfera, recordemos que ellos lo rodean al Señor Jesús y lo aprietan y quieren hacerlo tropezar en alguna palabra, en alguna pregunta, para acusarlo. En ese contexto, él sale de esta comida con este fariseo y una multitud lo rodea. Y el Señor comienza a hacer estas advertencias. Era un ambiente bastante tenso, ¿no? De aquí en adelante, nosotros hemos venido viendo cómo el ambiente, desde atrás, hemos venido viendo cómo el Señor Jesús cada vez está más en estrecho. Los enemigos de él, sus detractores, comienzan cada vez a hostigarlo más, a acusarlo de echar espíritus inmundos con el poder de Satanás, de no ser el Mesías. Y ahora también están enojados, están ofendidos, porque el Señor los ha expuesto públicamente. Y en esto veíamos que, como decíamos hace un momento, que él advierte sobre esa levadura, esa hipocresía, y a no tener temor a los hombres. Y entonces llegamos a esta otra enseñanza que da el Señor, este contexto, esta atmósfera difícil, esta atmósfera adversa, esta atmósfera donde el Señor hace unas advertencias a sus discípulos. Y él continúa hablando. No, el anterior vimos que decía, amigos, yo os digo, ¿no? Hablaba como alguien cercano. Acá habla de otra manera, dice, yo os digo. Recordemos que hay una multitud, hay unos discípulos. Él dice que también tanto a los discípulos como a la multitud, un énfasis en especial a los discípulos que tienen que confesar su nombre, aquellos que están creyendo en él, y otros que estaban titubeando, que como vimos en estudios anteriores en el capítulo 11, algunos estaban diciendo, ¿no será este el hijo de David? Estaban empezando a darse cuenta, ¿no será este el Mesías? Pero algunos viendo tal vez la atmósfera, los detractores del Señor Jesús, estos fariseos estaban tal vez, temían confesarle públicamente, temían decir sin titubear, no, él es el Mesías. Él es el que estamos esperando. Este es el contexto, esta es la atmósfera, mis hermanos, que rodea todo este asunto. Y es muy, muy interesante, mis hermanos. Ahora él comienza a enseñarles, ¿no?, a los discípulos, a aquellos que están dudando, y también a los fariseos, que están ahí escuchando, que están buscando hacerlo caer. Yo os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará ante los ángeles de Dios, ¿no? Entonces seremos o reconocidos o seremos negados por el Señor. El Señor viene haciendo milagros, mis hermanos, en este contexto, que claramente hablaban de quién era Él. Él venía enseñando con autoridad palabras que nadie más había hablado. Y aunque, mis hermanos, el Señor Jesús era bien evidente, como ya hemos venido viendo, estaban personas que estaban negándolo y otros que querían confesarlo, y sus discípulos que ya lo habían confesado en privado. Entonces aquí se plantea una pregunta, en estos versículos que acabamos de leer. ¿Quién será confesado o quiénes serán confesados por el Señor Jesús? Y ahí dice el versículo, que a todo el que me confiese delante de los hombres. Esa es la respuesta, ¿quiénes serán confesados por el Señor? Los que le confiesen delante de los hombres. Esta palabra confiese, viene la palabra homologueo. Suena como nuestra palabra que solemos usar, homologar, ¿no? Muy conocido para nosotros. Básicamente significa decir lo mismo o hacer lo mismo. En este caso, como es algo hablado, es decir lo mismo. Puede también significar confesar, admitir, profesar, reconocer, declarar públicamente un asunto. Entonces, en este contexto es bien claro, cualquiera de los discípulos, cualquiera de la multitud que estuviera dispuesto a admitir, a identificarse, a reconocer al Señor Jesucristo delante de los hombres, aún de los escribas y fariseos que estaban ahí causando ese ambiente hostil. Esto es muy precioso, hermanos, porque decíamos, esto es decir lo mismo. Normalmente eso es lo que significa esta palabra, decir lo mismo. Entonces, ¿qué es reconocerle públicamente? En este contexto, que ellos admitieran públicamente que Él era el Mesías, lo que ellos estaban pensando acerca de Él. Esto es lo contrario a negar, es hablar positivamente, es a favor. Por ejemplo, si alguien les preguntaba, ¿tú qué piensas del Señor Jesús? Ellos tienen que estar dispuestos a admitir lo que ellos realmente creían acerca de Él, a dar testimonio público del Señor, si alguien le preguntaba qué pensaban ellos de él. El Señor ya vimos como antes el Señor les había preguntado en privado, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y luego, y ustedes, ¿no? Que eres un profeta, que tal vez eres Elías, Juan el Bautista resucitado. Y luego, ¿y ustedes? No, tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Eres el Cristo de Dios. Pero el Señor está llamándolos a hablar públicamente acerca de él. Pero mis hermanos, este hablar no era cualquier testimonio, no era cualquier tipo de hablar del Señor Jesús. No era simplemente decir, sí, Señor Jesús. No es a eso que se refería el Señor. Este testimonio tenía que coincidir con la verdad. Por eso decimos que homologueo es decir lo mismo. No era decir cualquier cosa acerca del Señor. Tenía que coincidir con el testimonio que Dios estaba dando de Jesucristo. Las señales, la palabra, todo lo que Cristo predicaba, el testimonio que Dios estaba dando acerca de él, para que lo confesaran. Entonces, mis hermanos, esto es bien interesante, dar un testimonio idéntico que corresponde al que el Padre da acerca de su Hijo. Si nosotros vamos a Juan 8:18, dice el Señor Jesucristo, yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Había un testimonio que el Padre estaba dando por medio de esas señales, ese respaldo que está dando el ministerio de su Hijo. Es más, nosotros tenemos un versículo ahí cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, que el propio Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Había un testimonio que tenía que ser recibido, y es el mismo testimonio que los hombres tenían que dar acerca del Señor Jesucristo. Él no era simplemente un profeta más, él era el Hijo de Dios. El mismo apóstol Pedro, cuando le confesó, tú eres el Cristo de Dios, cuando estudiamos en Lucas, creo que capítulo 9, tú eres el Cristo de Dios, o si vamos a Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? Eso no te lo reveló, ni carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Sea el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Ahora, el Hijo también estaba dando un testimonio de sí mismo a estas personas que tenían que recibir. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Señor Jesucristo dijo, él no era cualquier persona. Uno podía creer o no confiar en un profeta, pero él era el pan de vida, el agua de vida. El que comiera de él no tendría más hambre, no tendría más sed. Es el testimonio que el Señor Jesús daba de sí mismo. Él también dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Ese era un testimonio bastante fuerte. Los que no andaban en él, andaban en tinieblas, pero los que andaban con él, en él, siguiéndole, andaban en luz. Él también dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. No, había otros lugares, pero no querían entrar. Unos salteadores y ladrones querían subirse por cualquier lado, pero solo había una puerta. Dijo, yo soy la puerta, no hay otra puerta. Nos recuerda lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, entren por la puerta estrecha, ¿no? Porque angosta es la puerta, estrecho el camino que conduce a la vida. Jesús estaba diciendo, yo soy el único, solo el que entra por mí tiene vida. Fue un testimonio bastante confrontante, no era uno más, él era el único. No solamente eso, él también era el buen pastor, yo soy el buen pastor. Dice en Juan 10:11, el buen pastor da su vida por las ovejas. Está diciendo, yo no soy uno más, yo soy el buen pastor. Y yo vengo a dar mi vida por mis ovejas y a escuchar mi voz y me siguen. Miren cómo se identificaba el Señor Jesús. El buen pastor, él también dijo a sí mismo en Juan 11:25. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él está diciendo, yo soy la vida eterna. Nadie tiene vida fuera de mí. Un día los muertos resucitarán al escuchar mi voz. Porque luego dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Tiene que confesar. Y ella dijo, yo sí lo creo. Yo creo que tú eres el Cristo de Dios. El Hijo de Dios, también confesó ella. Ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ya recibió este testimonio. También en Juan 12:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, no es cualquier testimonio acerca del Señor Jesús. Es el testimonio que es el único camino, la única vida, la única verdad que conduce al Padre. y no hay otra fuera de él. Es un testimonio exclusivo acerca del Señor Jesucristo. Por último, en Juan, él dice, yo soy la vid verdadera, porque hay vides falsas, mis hermanos. Hay lugares falsos. No puede estar en una religión, en una hipocresía, en una mentira, pero fue lo que, en Jesús, solo Jesús es el verdadero. Y solo que permanece en él, dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí, uno, lo que permanece en otra cosa, tan fuera el testimonio de Cristo. Y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, Jesús dice, solo en mí pueden llevar fruto. Solo en mí pueden tener vida verdadera. Solo en mí hay un testimonio verdadero de parte del Padre. También está el testimonio que da el Espíritu Santo. Señor Jesús dijo en Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. 1 Juan 4, 2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa a Jesús, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Entonces, mis hermanos, en las Escrituras encontramos el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Encontramos el testimonio del propio Señor Jesucristo acerca de sí. Encontramos que el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Él. Y todo esto, mis hermanos, vemos este testimonio que nosotros decimos, ¿dónde lo encontramos? En las Escrituras. Las Escrituras nos muestran claramente cuál es el testimonio acerca del Hijo de Dios. Jesús dijo en ocasión de los fariseos, en Juan 5:39, escondillen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante, porque decimos todos estos versículos, y hay muchos más, pues tenemos que tener claro que hay un testimonio acerca del Señor Jesucristo y que nos muestra cuál testimonio que tenemos que dar nosotros. No es cualquier testimonio. El testimonio nuestro tiene que coincidir con el testimonio de Dios, de la Trinidad acerca del Hijo de Dios, el cual se encuentra en las Escrituras. Esto, mis hermanos, significa que cualquier testimonio contrario, así yo diga, no, el Señor Jesús, y yo lo confiese públicamente, supuestamente, y tenga la palabra Jesús en mi boca, y predique supuestamente al Señor Jesús, y hable del Señor Jesús. Si ese testimonio no es el testimonio que está en las Escrituras, yo no estoy confesando al Señor Jesús. Estoy confesando otro Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Pues yo quiero aclarar esto para que tengamos claro, el que confiese, el que diga lo mismo que Dios dice acerca del Hijo de Dios, que dice las Escrituras acerca del Hijo de Dios, eso es lo que se refiere al Señor Jesús, decir lo mismo que Dios dice acerca de su Hijo. Es muy importante, hermanos. No llevar una camiseta que diga Jesús. No es que pedí que simplemente ofrezca el nombre de Jesús, porque hay falsos profetas que tienen el nombre de Jesús en su boca y que contradicen el testimonio de su palabra. Entonces, en conclusión, mis hermanos, ¿qué es confesar al Señor Jesús? Es dar testimonio de Cristo, es coincidir, proclamar abiertamente delante de los hombres a Jesucristo conforme a las Escrituras, mis hermanos. Porque nosotros tenemos un entendimiento más completo, más pleno que ellos tenían en ese momento acerca del Señor Jesús. Es el testimonio que tenemos que dar como creyentes al mundo, lo que dice la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios. Y yo os digo que todo el que me confiese delante de los hombres. Delante de los hombres. Eso es muy importante. No solamente decir lo mismo que Dios dice acerca de la persona de Jesucristo, ¿no? Aquello que coincide con el testimonio de las Escrituras. Es también nuestra vida, mis hermanos. También fue una buena aplicación para nosotros. 1 Juan 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, o sea que da testimonio del que le conoce a él, debe andar como él anduvo. O sea, no solamente un testimonio de palabras, la doctrina correcta acerca de, o la cristología correcta, ¿no? Acerca de Cristo, que ahí dice la Biblia acerca de Jesús. Es también una vida que da testimonio de Él. Una vida que delante de los hombres tiene que mostrar quién es el Señor Jesucristo. Tiene que decir lo mismo, tiene que confesar nuestros actos, que le conocemos y quién es Él, cuál es su carácter. Esto es muy aplicado, puede ser muy aplicado a nuestras vidas, mis hermanos. Nuestras familias y cómo nos conducimos con ella, tiene que confesar, tiene que mostrar públicamente, tiene que dar evidencias a los que la ven de que creemos o de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra manera de conducirnos en el trabajo, en nuestro lugar de estudios, en nuestras actividades diarias, tienen que dar testimonio de que servimos a Jesucristo. Nuestro servicio a Dios en medio del pueblo de Dios tiene que dar testimonio del señorío, del poder de Cristo. Aun como yo conduzco el carro, hermano, usted tiene que mirar y decir, uy, ese es un cristiano. Ese confiesa a Cristo hasta como conduce. A veces, hermano, en cosas tan pequeñas, ¿no? Como conducir parecemos, ¿no?, enojado, gritando ahí, ¡ey! ¿Por qué pasó ahí? ¿No? Hasta en eso tenemos que dar testimonio. ¿Qué hago con mi tiempo libre? Tiene que dar testimonio de Cristo. ¿En qué gasto mi tiempo, hermanos? Si la gente fuera a ver en qué gastamos nuestro tiempo, ellos verían una clara confesión de que creemos en Jesús. O dirían, no se dice que es cristiano, pero no, mira cómo desperdicia su tiempo. Cómo vive, mira cómo tiene su vida de oración. Esa vida de oración da testimonio de Jesús. Mi tiempo de estudio de la palabra da testimonio claro, inequívoco, poderoso de que yo creo en Cristo y que Él es mi Señor. Y yo lo confieso no solamente de labios, porque hermanos, de labios a veces es muy fácil. Pero con nuestras vidas, ¿estamos dando testimonio del Señor? Entonces, ¿quiénes fueron los que serán confesados por el Señor? Los que le confiesan, los que en palabra y vida coinciden con el testimonio de Dios en su palabra. Esos son los que confiesan al Señor. Esos son los que van a ser confesados por el Señor, mis hermanos. Entonces ahí dice, yo os digo, todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Toca dice que a Cristo le confesará. Es decir, que va a decir lo mismo. Va a confirmar el testimonio. Como si alguien dijera, yo creo en el Señor. Él es mi Señor. Yo soy su hijo. Yo soy su siervo. Y el Señor allá en los cielos puede decir, sí, Él es mi hijo. Él es mi siervo fiel. Él es mi discípulo. No solamente que lo digamos nosotros, porque nosotros podemos decirlo, pero qué tremendo que el Señor promete que si nosotros lo vivimos, si nosotros lo confesamos públicamente de palabra y con nuestra vida, Él va a decir, sí, es cierto, Él es mío, Él da testimonio de mí y yo doy testimonio de Él también. Él dice que es mi seguidor y yo digo, sí, Él es mi seguidor. Qué bello, hermanos, la promesa del Señor. Con esa promesa nos alienta a confesarle. Que si le confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar también. Él va a poder decir, sí, Él es mi siervo fiel. Delante de los ángeles, Él es mi discípulo. Él lo confesará delante de los ángeles de Dios, es decir, del mundo invisible. Pero esto no solamente se refiere a los ángeles, mis hermanos, como si el Señor... Sí, qué bueno que Dios nos diga delante de los ángeles. Miren ángeles, este es un siervo. Yo confieso que Él es mi seguidor. Yo no me avergüenzo llamarlo mi hijo. Pero esto no solamente delante de los ángeles, también delante de Dios. En Mateo 10:32, que es un versículo paralelo a esto que leemos, dice, por tanto, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como dicen algunos comentaristas, donde están los ángeles de Dios, ahí también está Dios. Entonces, es como que el Señor estuviera confesando delante de la corte celestial a sus hijos. Lo más importante, mis hermanos, es que si confesamos a Dios delante de los hombres, seremos confesados delante de nuestro Padre Celestial. Esa es la promesa, mis hermanos, para todos los que creen. Pero entonces hay otra pregunta. Pues decimos que este punto es los que son confesados. ¿A quién confesará el Señor? ¿A quién negará el Señor? También están aquellos que serán negados por el Señor. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué significa negar al Señor, mis hermanos? Esta palabra niegue, negar. Dice el diccionario, es lo opuesto a admitir, a confesar, a decir lo mismo. Es negar, rechazar, dar la espalda al Señor. Es negarse a identificarse con el Señor en su enseñanza y en su palabra, ¿no? Aquellos que hablan del Señor Jesús, que decíamos, no lo están confesando, pero saben que están haciendo, lo están negando. Porque cuando dicen lo mismo que el Señor, están defendiendo lo contrario. Aquellos que dicen que siguen al Señor Jesús, aquellas falsas doctrinas, los testigos de nadie, el catolicismo romano, el adventismo, los judaizantes, todos aquellos que dicen que siguen al Señor, realmente lo están negando, pues es un testimonio contrario al que da el Señor en su palabra. Es también rechazar el testimonio del Padre acerca de su Hijo, del Hijo acerca de sí mismo, del Espíritu Santo acerca del Hijo de Dios. como salvador de los hombres. Es rechazar el testimonio claro de las Escrituras que testifican quién es el Hijo de Dios. Es dar la espalda al Evangelio y a la obra de Cristo. Y eso es muy serio. Son aquellos hombres que aunque escuchan el Evangelio de Dios, escuchan el claro testimonio de Dios, que el Espíritu de Dios viene a darles testimonio en su corazón, dicen no al Evangelio, no a Jesucristo, le dan la espalda, lo rechazan públicamente, no se quieren identificar con el Señor Jesús, no quieren tomar la cruz y seguirse, no quieren dejar sus pecados y arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, mis hermanos. Le dan la espalda al mensaje de la cruz. Y eso es lo mismo que encontramos en el contexto que estaban haciendo los escribas y los fariseos. Ellos veían la señal, escuchaban la palabra, palpaban el efecto que tenían las personas. Y en vez de alegrarse y decir, wow, mira cómo los pecadores se arrepienten. Mira las palabras que está hablando, mira las señales que hace, hasta los demonios se sujetan. No. Ellos negaban, no, eso es de Belcebú, eso no es él. No, ellos negaban públicamente al Señor y ponían obstáculos para que otros creyeran. Más adelante en el Evangelio, no me acuerdo si es el Evangelio de Juan, cuando llegó a Jerusalén, dice que le prohibían a la gente admitir públicamente, amenazando con echarlo de las sinagogas, si decían que él era el Cristo. Los fariseos eran bien tremendos, no querían creer, se negaban a creer y querían que otros tampoco confesaran al Señor. Querían meter miedo para que otros tampoco pusieran su fe en el Señor. Lo negaban delante de los hombres, incitaban a otros a negarle también. Negaban que fuera el Mesías esperado, negaban que fuera igual a Dios, porque cuando Jesús decía que era igual a Dios lo querían apedrear por decir eso. Negaban sus milagros y se los atribuían a Satanás. Eso también tiene una aplicación para nosotros. En nuestros días son muchos los que también niegan al Señor Jesús. Las falsas religiones, como decíamos, niegan al Señor, no pueden admitir que es el único camino. Niegan que no, todos los caminos conducen a Dios. Jesús no es el único. Eso dicen las falsas religiones. O que otro es el camino de las obras es el camino a Dios. El camino de la autosuperación es el camino a Dios. El camino de la riqueza y la prosperidad es el camino de Dios. Tú eres bendecido si eres millonario. ¿No? Las falsas religiones, los falsos dioses, los ídolos de los hombres, cuando ponen su fe en ellos, están negando el testimonio de Dios. Los ateos, que son necios, que dicen que Dios no existe. La Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios, niega la existencia de Dios. El necio ve, como estos fariseos escriban, ven las evidencias de Dios, ven la creación de Dios, ven la obra maravillosa de Dios, ven, escuchan el Evangelio de Dios, ven la obra de la iglesia de Dios, y son necios. Niegan, no, eso no es cierto. Eso Dios no existe. Eso no hay juicio eterno. Eso Jesús seguro que ni existió. A pesar de las evidencias, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay vida después de la muerte, no hay salvación, ni hay infierno. Ellos niegan al Señor. El mundo en general rechaza al Hijo de Dios. ¿No? Porque uno dice, porque acordemos que rechazar no es solamente decir, no creo en él, él no es. Es también dar la espalda al Señor. Uno va allá afuera, mira por la ventana, ve el mundo y el mundo vive de espaldas a Dios, de espaldas al mensaje de Jesucristo. Escuchan el Evangelio y se disminuyen sus vidas de espaldas a Dios. Uno no puede ser neutral, no hace falta decir con mis palabras directamente, no, yo niego al Hijo de Dios, no. Con sus propias vidas lo niegan. También a veces nuestros familiares que les hablamos del Señor Jesucristo se niegan a creer en Él, se niegan a identificarse con Él, se niegan a arrepentirse y a poner su fe en el Evangelio. Y también quienes hablan mentiras acerca del Señor Jesús. Tal vez incluso acá, mis hermanos, o alguno de los que nos escucha, por más que escucha el Evangelio de Dios, por más que escucha el testimonio del Hijo de Dios, todavía lo está negando. Se está negando a creer, se está negando a poner su fe. Escuche la advertencia que va a hacernos el Señor Jesús para aquellos que lo siguen negando, que se niegan a confesarlo, ¿no? Que ocultan la verdad a su conciencia por más que escuchan. Pero todo el que me niegue delante de los hombres. También podemos decir, mis hermanos, que negar al Señor Jesucristo es dar un falso testimonio de Él. No solo de palabras. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, Este pueblo de labios me honra. ¿No? Con sus labios proclamaban, profesaban al Señor. Pero su corazón está lejos de mí. Podemos confesar al Señor de labios y negarlo con nuestras vidas. En Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nuestro testimonio, mis hermanos, solamente es de labios y no coincide con nuestra vida, es un testimonio incompleto. Es un testimonio falso. Es un testimonio como que Jesús dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía también es negar al Señor, mis hermanos. Negarlo con nuestra vida, a pesar que con labios lo confesemos. Es la cara opuesta de confesarlo. Confesarlo es de labios públicamente y de vida. Y lo contrario es negarlo con nuestros labios y negarlo también con nuestra vida. Llevando una doble vida, una vida falsa. Un matrimonio, una vida familiar que contradice el diseño y la palabra de Dios. O cuando en el trabajo, en nuestro estudio, en nuestro diario vivir, damos un antitestimonio a las personas. Que las personas dicen, sí, él dice que es cristiano. Pero mira cómo anda, mira cómo vive. Lo estamos viendo en la epístola a los Efesios. Aquellos que son cristianos no pueden caminar como la gente del mundo. Porque el testimonio del mundo fue un testimonio contrario al de Dios. Pero el testimonio de los cristianos tiene que ser un testimonio en luz. Un testimonio que alumbra a la persona y le muestra cuál es el carácter de Dios. Que somos imitadores de Cristo y que andamos en el amor de Cristo. Todo esto constituye un testimonio contrario, una vida hipócrita, una negación y rechazo de la obra de Cristo que vino a traer vida a los hombres y a transformarlos. Conclusión, negar, rechazar al Señor es cuando rechazamos dar testimonio público, rechazamos el testimonio de las Escrituras, rechazamos identificarnos con Él y nuestra vida lo contradice. Esos son los que niegan al Señor y eso somos nosotros cuando vivimos de esta manera. ¿Y cuál es la consecuencia? Escuche bien. Escuche bien, si usted niega al Señor, yo niego al Señor. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hay consecuencias para los que niegan al Señor, mis hermanos. Será negado, rechazado. Se le dará la espalda delante de los ángeles de Dios, también como vimos antes. Porque dice Mateo 10:33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor no lo va a reconocer como suyo. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:12, si le negamos, Él también nos negará, mis hermanos. Aún los que lo niegan con la hipocresía, ¿cuál es el sermón del monte? Señor, yo prediqué en tu nombre, yo profeticé en tu nombre, hice milagros en tu nombre, expulsé demonios en tu nombre. Sí, pero nunca me obedeciste, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿No? Lo que testificaron en su vida de servicio, lo que testificaron con sus labios, predicando o profetizando, ¿no? Lo que dieron testimonio expulsando demonios, no tenía ningún valor. Ellos habían negado al Señor. Qué tremendo, ¿no? Ahora, la intención del Señor, ¿cuál es? Que le confesemos públicamente. No, aquí no es asustarnos, sino animarnos. Que no nos avergoncemos de Él. Que nuestras vidas den testimonio de Él. Él nos anima y nos alienta. Yo los confesaré también. Pero si no, los negaré también. No, ese no anda como mi hijo. No, yo no lo conozco. Yo no sé, lo desconozco. Él es un siervo infiel, un discípulo falso. Imagínate que yo diga eso delante de Dios, de nosotros. No lo conozco. No, Señor, no, yo no lo conozco. Muy triste. Pero lo contrario es maravilloso. Él nos confesará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que callar delante de los hombres. Tenemos que confesarlo de palabra y de vida. Y luego el Señor entra a profundizar más sobre aquellos que le niegan. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Segundo punto, ¿no? El pecado imperdonable. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Entonces, la idea que tiene el Señor aquí, mis hermanos, continúa. Cuando ellos den testimonio al Señor, cuando ellos confiesen al Señor públicamente, van a haber algunos hombres, van a haber algunos que van a escuchar, que van a ser indiferentes, que van a tener diferentes reacciones al testimonio que ellos tenían que dar públicamente. Unos iban a rechazar, otros iban a negar al Señor, aún iban a blasfemar cuando escucharan la predicación del Evangelio. En ese contexto habla aquí el Señor. Si alguno negara al Señor, la pregunta aquí es, si alguno lo niega, ¿no? Porque el que lo niegue será negado. Podría surgir una pregunta, ¿pero hay perdón? ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay todavía oportunidad si yo fui un negador del Señor? ¿O será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice el Señor. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Está hablando de hablar mal de Cristo. Esa palabra es hablar mal, decir cosas, decir mentiras, calumnias. Contrarias a lo que es realmente el Señor, un testimonio contrario. Aquellos que le niegan, hablan mal de Él. Los fariseos habían dicho muchas veces cosas malas del Señor. Pero miremos ahora qué amoroso fue el Señor. Que acá el Señor como implícitamente está dando como una esperanza a los que hablaban mal de Él. Aquellos que estaban negando al Señor, que no querían rendirse al Señor. Él está diciendo, hay una oportunidad, hay perdón. Si han hablado mal de mí, si me han injuriado, hay perdón. Eso es muy importante. Pero ¿hay perdón para quiénes? Para los que se arrepienten. Tengo una promesa de perdón ilimitado, no el que hable mal de mí, yo no se lo tomo en cuenta. Eso no es lo que significa este versículo, mis hermanos. Porque el testimonio que vamos a ver en las Escrituras es gente que habló mal del Señor Jesús, pero se arrepintió. Y luego lo confesó públicamente. Por ejemplo, tenemos el apóstol Pedro. Es tremendo, mi hermano, porque Pedro escuchó esta exhortación. El que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré. El que me niegue, yo lo negaré. ¿Y se acuerdan el apóstol Pedro? El Señor Jesús fue arrestado. Él está esperando ahí, calentándose, esperando a ver a su Señor tal vez. Y comienzan a preguntarle a las personas que estaban ahí junto a él. Oye, ¿tú cómo que eres discípulo del Galileo? No, tú eres de Galilea, ¿no? No, yo no lo conozco. ¿Se acuerdan? Y él escuchó esta enseñanza, hermanos, qué tremendo. Nosotros podemos escuchar la enseñanza hoy y negar al Señor mañana. Tremendo. Pero el apóstol Pedro negó al Señor, lo negó 3 veces. Dice que aún con maldición, no lo conozco. No lo conozco 3 veces. Que no soy yo no soy su discípulo. No fui su seguidor. Y luego cantó el gallo, se acordó la advertencia del Señor, tú me vas a negar. Y se salió llorando amargamente. ¿Pero qué pasó con él? ¿Se quedó ahí? ¿No? No, él fue perdonado, él fue restaurado. Él pudo luego servir al Señor, porque él se arrepintió. Y el Señor lo restauró. También el apóstol Pablo fue otro ejemplo. Él maldijo. Él también blasfemó contra el Señor y lo injurió, fue perdonado. Él le cuenta a Timoteo acerca de esto en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a Cristo, Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Entonces, vemos varios ingredientes que fueron importantes para entender el contexto. En ambos casos, y los que encontramos en la Escritura, había gente que había negado, aún los propios hermanos del Señor Jesús se habían negado al principio al reconocerle. Hasta se burlaban de él, vas a ir a la fiesta en Jerusalén, sube para que te conozcan. Y luego sus hermanos, no, Jacobo, ahí lo vemos sirviendo en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Entonces, toda esta gente que había negado al Señor, que había visto su obra y se había burlado de él, lo había blasfemado, había hablado mal del Señor Jesús, encontramos varios ingredientes: ignorancia, incredulidad, un conocimiento incompleto acerca del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, cuando vino en su humanidad, en cierto sentido, veló toda su gloria. La gente no podía verlo tal cual era, ¿no? La gente no lo veía ahí resplandeciente en gloria. Entonces, el Señor Jesús sabía que habían personas que durante su ministerio terrenal iban a tropezar en su humanidad. No iban a entender quién era Él. En una ocasión Jesús dijo, si yo les dijera quién soy, no creerían. No creerían jamás. ¿Por qué? Porque decirles que era Dios, ¿no? Decirles que era la segunda persona de la Trinidad encarnada, ellos no iban a entenderlo. Y muchos tropezaron. Muchos negaron al Señor Jesús. Muchos se burlaron de Él. Aun como Pablo, persiguieron a los creyentes, injuriaron al Señor Jesús, porque lo tomaban como un simple hombre más. El Señor Jesús, cuando se encarnó tan perfectamente, algunos viendo su humanidad, viéndolo cansarse, viéndolo comer, viéndolo como otro ser humano, aparte de los milagros grandiosos, decían, no será, será, ¿Sería algo más que un profeta? Entonces Jesús sabía que esto podía pasar en su ministerio. Pero él prometía perdón para que aquellos que habían tropezado, que habían sido incrédulos, habían sido ignorantes acerca del Evangelio, si se arrepentían y ponían su fe en él, fueran perdonados. Eso era muy importante, mis hermanos. Entonces, ellos se arrepintieron y hubo perdón. Ahora, mis hermanos, todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Hermanos, si aún nosotros, o sea, alguno que nos escucha en el pasado negó al Señor, habló mal del Señor por vergüenza, dijo, no, yo no soy cristiano. No, yo no, no, yo no fui un fanático como ellos. No, yo creo en el Señor Jesús, pero tampoco así. Y después vino el Espíritu de Dios, tal vez como vino a Pedro, y nos redarguyó y nos arrepentimos. Ahí perdón en el Señor. Si alguno que nos visita, si algún incrédulo, alguno que aún no puso su fe en Jesucristo, en el pasado ha hablado mal de él. Muchos de nosotros antes de llegar a Cristo hablábamos mal del Señor, hablábamos mal de los cristianos. ¿Pero qué pasó cuando llegó el Evangelio? Él nos perdonó. Hay perdón para aquellos que han negado, que han rechazado al Señor Jesús. Si hay arrepentimiento, hay perdón. Pero en este contexto nos deja ver también que aunque él está dispuesto a perdonar, dice ahí, creo que una palabra que te dijo el hombre, se le perdonará. Se le perdonará, mis hermanos. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Esa palabra blasfemar es maldecir, difamar a alguien. Casi siempre en la Biblia se dice como difamar, calumniar, hablar mal. Este caso de Dios. Que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo habían hecho en el contexto? Los escribas y los fariseos lo habían hecho. En Lucas 11:15, pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. En Mateo 12:28, el Señor Jesús dice, no, no es por Belcebú. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces aquellos que llamaban Belcebú era el Espíritu Santo. Ellos habían calumniado, habían hablado mal, habían difamado al Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo. Ellos atribuían a Satanás las obras de Dios, las obras de su Santo Espíritu. Le atribuían la expulsión de demonios a Satanás. Y si eso era a la expulsión de demonios, lo mismo el resto de los milagros, por extensión. Ese era un rechazo necio, consciente, contra el testimonio del Padre, el mismo testimonio que Cristo estaba dando acerca de él y que el Espíritu Santo daba acerca de él por las señales y maravillas que lograba. Era un testimonio necio. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo, ellos estaban oyendo el testimonio del Señor. Samuel Pérez Millos dice lo siguiente acerca de esto. Debe determinarse qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el acto consciente, voluntario, que atribuye al diablo las obras de Cristo, llevadas a cabo mediante el dedo de Dios. Esto es por el Espíritu Santo. Era un rechazo voluntario a la evidencia de donde procedía el poder con que Jesús hacía milagros. La gente que relacionaban el poder del Señor con Satanás sabían que Jesús era enviado de Dios, según Juan 3:2, y que los milagros ocurrían por el poder de Dios. Ese rechazo voluntario y consciente nace de un corazón endurecido y rebelde. Un corazón obstinado que ha negado y se ha cerrado completamente al testimonio de Dios. Tremendo, hermanos, lo que dice nuestro hermano Pérez Millos. Y es cierto, cuando vemos este pecado contra el Espíritu Santo, esta blasfemia, era un pecado, hermanos, muy grave. Porque ahí nosotros nunca estuvimos ahí, aquí ninguno vio esos milagros, tú y yo no estuvimos ahí, pero estos fariseos lo vieron. Vieron el poder de Dios, poder que nunca habían visto en ningún otro hombre. Y aún así blasfemaron contra él. Era un rechazo consumado. Y el Señor Jesús dice en otros versículos que esto era un terrible pecado. En Juan 9:41 dice, Jesús le dijo, si fueran ciegos, si no pudieran ver, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, el pecado de ustedes permanece. Ellos decían, vemos, no somos ciegos. Entonces, ¿por qué rechazaban el testimonio de Dios? ¿Por qué blasfemaban contra el Espíritu Santo? En Juan 15:22 Jesús dice a sus discípulos, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. pero ahora han visto y me han odiado a mí y también a mi padre. Yo había visto el testimonio claro de Dios. ¿Y cuál fue su reacción? Rechazar al Hijo de Dios, blasfemar al Espíritu Santo, negarse a creer. Decían, vemos, y veían mal, veían contra Dios. Habían rechazado al Padre, al Hijo, y habían blasfemado al Espíritu Santo, llamándolo Satanás, de manera clara y consciente. No había excusa. Fue un pecado deliberado, de obstinación, de corazones endurecidos contra la verdad y faltos de arrepentimiento. Un pecado que no tenía perdón. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Viendo la seriedad de este asunto, surge una pregunta seguramente, ¿no, hermanos? ¿Y si yo blasfemo contra el Espíritu Santo, entonces ya? ¿Ya fue? ¿Ya fui? ¿No? ¿Hay pecado imperdonable? Muchos luchan con eso en nuestros días, mis hermanos. Muchos se preguntan si alguna vez, por algún motivo, en algún pensamiento, en alguna palabra, o antes de ser cristianos, si blasfemaron contra el Espíritu Santo, ay, Señor, yo perdí la salvación, o Dios nunca me va a perdonar, o será que seré salvo. Muchos luchan con eso, mis hermanos. ¿Será que eso que pasó en aquel entonces se repite hoy en día de la misma manera? Y es muy interesante, mis hermanos, cuando vemos esta palabra blasfeme en el griego, es un participio en auristo. ¿Qué significa eso? Habla de una palabra que indica que fue un asunto que ya pasó. Era un juicio ya consumado. Algo que pasó y que no se repite en el tiempo. A veces nosotros hablamos de esos verbos que son continuos, ¿no? Que la acción todo el tiempo continúa. El participio que fue aquí el apóstol Pablo es algo como que el que blasfemó, es algo que ya pasó. No es algo que se pueda repetir. ¿Por qué no se puede repetir? Porque el contexto en que se dio este pecado no se repite en nuestros días. Acá no está el Señor Jesús encarnado como hombre antes de morir en la cruz, haciendo milagros que la gente llama es obra de Satanás. Es algo que no pasa en nuestros días. Es un pecado que está circunscrito, que está, digamos, que tiene unos límites temporales que tenían que ver con lo que pasó en aquel contexto, en aquel entonces. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos visto lo mismo que vieron los fariseos y hubiéramos blasfemado contra el Espíritu Santo, nuestro pecado sería imperdonable como el de ellos. Ahora, en nuestros días no pasa eso. Aquí la gente no puede, no tiene esa misma responsabilidad porque no han visto lo mismo. No han estado delante de la misma circunstancia y no van a ser juzgados de la misma manera, ¿no? Entonces es diferente, mis hermanos. Este pecado no es repetible de la misma manera que se repitió en aquel entonces. En nuestros días no se puede dar de la misma manera que se dio. Entonces, todo pecado, mis hermanos, según las Escrituras, tiene perdón. Todo pecado, mi hermana. Si nos arrepentimos, ¿no?, y estamos en Jesucristo, tiene perdón. Cabe aclarar. Dice, ¿no?, primera Juan, si hemos pecado, abogado tenemos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, no hay que temer. A todo pecado tiene perdón. El pecado imperdonable no está, de esa manera no está vigente en nuestros días. Sin embargo, admitimos que si alguno insiste en rechazar al Señor, en negar al Señor, no recibe el testimonio de las Escrituras, da la espalda al Evangelio de Jesucristo y muere en sus pecados, su pecado no tiene perdón. No tiene perdón. Porque ya no tiene Salvador. No tiene abogado delante del Padre. ¿No? Uno que toda su vida rechaza al Señor y muere rechazando al Señor, ese sí tiene un pecado que no tiene perdón. Mientras hay vida y hay arrepentimiento y fe en Jesucristo, hay perdón, mis hermanos. Si alguno resiste al Espíritu Santo, como hizo aquella generación que Esteban les dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Si alguno rechaza el testimonio continuo del Espíritu Santo y muere rechazando el Evangelio, muere en el pecado imperdonable. Podemos decir nuestros días. Ahora yo quiero también decir una cosa, mi hermano, una advertencia. No lo digo como una doctrina, pero yo he visto casos en mi vida, mis hermanos, que hay personas que obstinadamente rechazan el Evangelio, blasfeman el nombre del Señor Jesucristo. Y uno termina viendo que llega un momento en algunas personas, no es algo muy común, pero yo lo he visto, que es como que fueron entregados a un juicio, mis hermanos. Y su corazón se endurece y ya no se vuelven atrás. Y uno ora por ellos, les predica y Hermano, yo tuve un caso con mi abuelita. Yo vi eso en mi abuela cuando ella falleció, mi abuela paterna. Yo le prediqué, yo por años le prediqué el evangelio, hermano, un corazón duro. Culpaba a Dios de todos los males en el mundo. Si los niños morían en África, es culpa de Dios porque Dios hace eso. ¿Alguien, usted ha visto gente así? Mi abuela era dura, hermana, hasta el último día. Yo pude viajar, gracias a Dios, antes que ella muriera. Estuve con ella, me fui, hermano, y cuando estaba de viaje, ella murió. Pero ella había rechazado a Dios vez tras vez con un corazón duro. Hermano, hermano, qué tremendo eso. Usted que aún no conoce a Dios, no sea duro. No juegue con Dios, porque usted rechaza a Dios, usted es obstinado y no recibe el evangelio, usted puede morir en cualquier momento y ya no tiene perdón, ya no tiene salvación. Hay que tener cuidado de no ser un pecador obstinado que rechaza el testimonio de Dios. Porque el que niega a Cristo será negado por él delante de su Padre. Ahora vamos a ir terminando, vamos al final. Hay una promesa también. No, todavía aquí hay como, ¿no? Hay unos que confiesan al Señor, unos que niegan al Señor. Los que niegan al Señor y se arrepienten serán perdonados, pero si hasta el final de sus vidas siguen esa obstinación, morirán, serán condenados. Pero los que le confiesan serán ayudados por el Señor. Cuando lleven las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, y no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Una advertencia para los que niegan, una promesa para los que le confiesan. Ahora, primeramente le hablaré de las circunstancias de esta promesa. Cuando os lleven en las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades. Ese verbo lleven es un subjuntivo, o sea, algo que indica probabilidad. ¿Y por qué es importante entender esa palabra? Que es algo probable. ¿Por qué? Porque no a todos les iba a pasar esta experiencia. Ni a todos los cristianos vamos a ir delante de reyes, delante de gobernantes. Tal vez tengamos, ¿no?, delante de nuestra familia, delante de los incrédulos. Entonces, si os llevan, ¿no?, si llegara a ocurrirle a algunos de sus discípulos y a algunos que estaban ahí escuchando, les iba a ocurrir, les iba a pasar tal cual, pero no a todos. Pero si llegara, entonces esa es la circunstancia. Si cuando os lleven, si es que los llevan, si tienen que enfrentar una situación parecida, ¿no?, para ellos fue esta promesa, ¿no? Porque muchos que estamos aquí tal vez nunca veamos ese asunto. Dice, cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y autoridades. Esas cosas se cumplieron en la vida de muchos discípulos. En el libro Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que muchos fueron delante de las sinagogas, por ejemplo. Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, él persiguió y azotó a los creyentes en la sinagoga según Hechos 22, 19. También ante gobernantes y autoridades o jueces. Esto también se cumplió en la vida de los apóstoles y en la vida del apóstol Pablo. Él fue llevado delante del Sanedrín para ser juzgado. Él fue llevado delante de Félix y de Festo, gobernadores, para ser juzgado. Él apeló y fue llevado al tribunal del César, aún delante de un emperador, para ser juzgado. ¿Por qué? Por causa de su testimonio de Jesucristo, para testimonio de él. Entonces eso sí se cumplió en la vida de muchos de los creyentes, especialmente en los principios de la iglesia y a lo largo de la historia de la iglesia. Y algunos de nosotros, tal vez, aunque no vayamos a pasar este tipo de experiencias tal cual, como decíamos, puede ser que Dios nos ponga delante de familiares que rechazan el evangelio y si nos dé la oportunidad de presentar testimonio delante de ellos. O llevados por la policía. Sí, pero hermano, estamos aquí en Latinoamérica, pero hermano, miren las noticias. Aquí nomás en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, gente siendo arrestada por predicar en las calles al Señor Jesús. Y llevando a tribunales para dar testimonio. Aún cristianos, pasteleros cristianos, por no hacer un pastel para una boda gay, llevado a tribunales. A decir, yo por mi fe en Cristo no puedo participar de eso. No puedo hacer eso. Tal vez nos tengo que compadecer ante nuestro jefe y los compañeros de trabajo enojados para el testimonio de Cristo. O dar defensa de él en la universidad. Tal vez Dios nos ponga en muchas circunstancias que tengamos que hablar valientemente y confesar a Jesucristo delante de los hombres. ¿Y cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué nos promete el Señor si eso llega a pasarnos? Y cuando lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen, no os preocupéis. El Señor les dijo antes, no teman. Ahora les dice, no se preocupen. Y no se refiere simplemente a los peligros físicos. Él les dijo antes, no teman a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacerles. O sea, eran los peligros físicos. Habían peligros físicos también aquí involucrados. Pero aquí se acerca al testimonio, acerca de la ansiedad del momento, acerca de aquello que deben decir acerca del Señor cuando llegue el momento. Pero lo primero que dice es en cuanto a la defensa de ellos. No se preocupen, esa palabra que ahí traducen en Reina Valera, de que van a responder, es una palabra que realmente es como, de ahí viene la palabra apologética. No se pregunten por su apologeo, por su defensa, una defensa hablada. No se preocupen por qué o por cómo se van a defender cuando llegue el momento. No se preocupen por esas cosas, no tienen que afanarse, no tienen que planear una defensa delante de las personas o preocuparse cómo iban a manejarse, qué iban a decir. Porque también dice, ¿o qué van a decir? Entonces hay que preocuparse, ay, ¿cómo será que qué testimonio voy a dar? ¿Qué pasaje voy a predicar? ¿Qué voy a hacer? Ellos tienen que preocuparse por eso. Entonces ellos no debían consumirse en angustia, en temor, en preocupación por su defensa o por cómo tienen que dar testimonio acerca del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. O sea, en esa hora, en ese momento, cuando tuvieran que dar testimonio al Señor delante de las sinagogas, delante de concilios, ante el Sanedrín, ante gobernadores, reyes, o nosotros, ante nuestros familiares. El Señor les dijo a ellos, en ese mismo momento, no antes, no después, en ese momento el Espíritu Santo, que estaba en ellos, moraba en ellos, iba a decirles qué decir. Ellos tenían que preocuparse por preparar algo para defenderse, porque lo que ellos debían decir, los argumentos que ellos iban a presentar, la defensa del Señor, no eran ideas humanas. Ellos tenían que como tejer ahí para la defensa, como cuando uno prepara para el juicio, ¿no? Y dice, bueno, preparemos con el abogado qué voy a decir. Jesucristo dice, no hagan eso, el Espíritu Santo les va a decir qué deben decir. Y es lo que deben decir, esa palabra, lo que deben decir. O sea, ellos no tenían que decir cualquier cosa, lo que a ellos les ocurriera, había algo que tenían que decir, y era lo que el Espíritu Santo les iba a mostrar, les iba a enseñar. Eso es lo que debían hablar, no otras cosas. Intentaban depender del Espíritu Santo para dar testimonio del Señor Jesucristo en las sinagogas, ante jueces y gobernadores. Y esa promesa se cumplió cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ¿no? Después que oraron y un cojo fue sano, y Pedro predica el evangelio valientemente, lo arrestan junto con Juan, lo llevan ante el concilio, y que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes y ancianos del pueblo. Ahí se cumplió, el Espíritu Santo lo llenó y llenó su boca, y él habló lo que debía decir, les predicó el evangelio valientemente. Y lo mismo más adelante, Esteban, ante el concilio, siendo juzgado, ¿no? Él estaba predicando, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y ahí dio testimonio, lo que debía decir. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Él habló lo que debía decir. En el momento que lo necesitaba, él fue lleno del Espíritu Santo. Y él dio testimonio valiente y lo selló con su vida, muriendo apedreado por el Señor. ¿Cómo aplicamos esto, mis hermanos? Nosotros también no vamos a vivir las mismas circunstancias que leemos en Hechos los Apóstoles, de la misma manera. Pero hermano, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros para ayudarnos cuando tenemos que dar testimonio de Él. Nosotros, cuando estamos delante de los hombres para confesar al Señor Jesucristo, no estamos solos. Hay uno que mora en nosotros, hay uno que vive en nosotros, nos infunde valor y nos recuerda lo que dice la Escritura, que debemos hablar. La palabra de Dios, el testimonio de Cristo. Pablo, en Hechos 18, versículo 9, él escuchó la voz del Señor que lo animaba. No temas, sigue hablando, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fue cierto, él estaba en Corinto y había muchos enemigos, y él tenía que hablar el mensaje del Señor. Y al final dice, yo estoy contigo. Hermanos, cuando nosotros tenemos que dar testimonio del Señor, también vamos a escuchar la voz que escuchó Pablo. pero el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para darnos fuerzas. A veces cuando hemos dado testimonio al Señor y acabamos de dar testimonio, uy, ¿de dónde salió esas palabras? ¿De dónde salió ese valor? No fui yo. Y sí, no fuimos tú y yo. ¿Quién fue? El Espíritu de nuestro Padre que mora en nosotros, que nos enseña qué debemos decir, que nos recuerda las Escrituras. Porque esto, mis hermanos, algunos lo usan para decir, no hace falta la palabra de Dios. Eso, el Espíritu Santo va a llenar mi boca cuando llegue el momento de predicar o de dar testimonio. Esto no es una licencia para no estudiar la Biblia, ¿no? Porque cuando vemos que Pedro habló, ¿qué habló Pedro? El Salmo 110, lo que dijo el profeta Joel, habló las Escrituras. ¿Qué nos va a llevar el Espíritu Santo a hablar cuando llegue el momento? Pues la palabra de Dios, testimonio de Dios. Hay que estudiar la Biblia. Richard Boomerang, cuando iba a ser arrestado, él dice que le había estudiado, ¿no?, todas las veces, las 365 veces, 60, ¿qué es? O 66, porque por el año bisiesto que aparece la palabra, no temas, en la Biblia, ¿no? Entonces, y el Espíritu Santo se lo recordó cuando estuvo en la cárcel. Entonces, hay que estudiar la Biblia, hermano, hay que estudiar la palabra de Dios para dar testimonio de Dios, mis hermanos. Yo me acuerdo mucho del testimonio de Perpetua, no sé lo que han visto la película, una película animada de antorchas de Perpetua. Perpetua era una mujer que en el año 204, ella fue arrestada por congregarse, por creer en el Señor Jesucristo. Pero ella, como era una mujer que venía de una buena posición social y su padre tenía pues nexos con el procónsul, le dieron una oportunidad. Si ella ofrecía, si ella negaba públicamente al Señor Jesucristo, no, ni tenía que negarlo de palabra, solo tenía que ofrecer una ofrenda de incienso a un dios pagano, nada más. El procónsul dijo, no, solo una ofrenda, solo un poco de incienso. Ella era una mamá joven, tenía un bebé, dijo, ofrenda y vas a poder ir con tu bebé, vas a ser libre. Ella podía negar al Señor frente a todos y ser libre, negarlo con ese acto, ¿no?, de idolatría. Y ella dijo, me confieso cristiana, públicamente. Y murió por Cristo. Hermano, el Señor, tal vez nosotros no vayamos a pasar la misma circunstancia, pero ojalá nosotros tengamos el mismo valor que tuvo esa mujer. A veces nosotros nos avergonzamos públicamente del Señor. Tenemos miedo de hablar de Él y lo negamos. Ponemos incienso a un ídolo, a mí que no quiero ser avergonzado, a mí que no quiero que me juzguen, y ahí pongo el incienso, me adoro a mí, hermanos. El Señor nos guarde de negarlo de esa manera. Su Espíritu Santo va a estar con nosotros, estuvo con esa mujer ahí para confesarlo, aunque perdiera a su hijo, aunque perdiera su vida, y estuvo con los apóstoles y va a estar con nosotros, mis hermanos, para confesarle si confiamos en Él. Entonces, mis hermanos, el Señor nos anima a confesarle, a hablar de Él públicamente, dando testimonio de Él, el testimonio que corresponde a su palabra y con nuestras vidas. Él advierte a los que se niegan y se endurecen contra el testimonio del Espíritu Santo. La palabra dice, si escucharas hoy su voz, si escucharas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, ¿no? Porque los que endurecen serán condenados. Y él, por último, el Señor nos animó a testificar, a no preocuparnos, mis hermanos, por nuestra defensa, porque debemos de hablar, ¿qué habremos de decir? Porque tenemos el testimonio de las Escrituras, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, mis hermanos, para esos momentos. Por lo tanto, no temamos, no nos preocupemos, demos testimonio del Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos llamas a ponernos de tu lado y a hacer cosas que van contra lo que el mundo promueve. También nos das promesas de que tú vas a estar con nosotros en esos tiempos difíciles. Tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, que enviarías el Espíritu Santo. El Espíritu que viene a convencer al mundo de justicia, de juicio, de pecado. El Espíritu que si recibimos tenemos vida eterna y que si rechazamos somos condenados. Oh Señor, Señor, danos confesores, Señor, confesores de labios que no se avergüenzan de identificarse públicamente contigo y que con sus vidas sellan ese testimonio. Oh Señor, ayúdanos a decir lo mismo que tu palabra dice acerca de ti. Ayúdanos, Señor, a no negarte, a no avergonzarnos. Padre, guarda a nuestros familiares y aquellos que que les hablamos de ti, de que se endurezcan contra ti, Padre. Que también un día nuestra familia pueda confesarte, Señor. Oh, Señor, si te hemos negado, perdónanos. Tú prometes perdón, Señor. Y prometes estar con nosotros, Señor, para testimonio de ti. Damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.